7 de la mañana, 11 minutos, es el momento del editorial de Sergio Berenstein. Lo adelantó, ahora va a ampliar. Y nosotros vamos a prestar mucha atención porque realmente es un tema muy sensible. ¿Vivimos una nueva Guerra Fría o el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Sergio, te escuchamos.
Lamentablemente, Vero, cuando reviso la prensa internacional y algunos especialistas en seguridad que evalúan la aceleración del ritmo de confrontación, que es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, fundamentalmente en Medio Oriente, en Asia, también en África, vemos también, por supuesto, que la amenaza de Rusia en Europa va mucho más allá de lo de Ucrania. Se habla de una potencial invasión de Rusia al este de Europa desde Bielorrusia en el año 2025. Ya salió en la prensa alemana, ya es algo que uno lo puede definir de un secreto a voces. Esta pregunta que vos estás aquí ratificando, bueno, es lo que define hoy el escenario internacional. Una aclaración para los que tuvieron la fortuna de no vivirla: la Guerra Fría no fue tan fría. Es decir, no hubo guerra entre las principales potencias en ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Nunca se enfrentaron directamente, pero siempre se enfrentaron indirectamente. En, por ejemplo, en Medio Oriente, en África, en América Latina, porque de eso se trató en todo caso el avance de los grupos guerrilleros y la respuesta al terrorismo de Estado. Lo vimos, en, por supuesto, en Asia. En todo momento lo que hubo aquí fue una situación donde, si bien las dos grandes protagonistas de esa Guerra Fría nunca se enfrentaron directamente, bueno, tuvieron, por ejemplo, ¿se acuerdan la famosa crisis de los misiles ahí por octubre del 62, donde tanto en Turquía como en Cuba se habían instalado misiles para destruir ambos contendientes? Bueno, eso fue Guerra Fría. O sea, Guerra Fría no quiere decir que no haya guerra y no quiere decir que sea fría, ¿no? Cuando uno hace el cálculo, bueno, murieron millones de personas, hubo destrucción en muchos países, quedaron devastados. La guerra en Angola, por ejemplo, ni hablar de los enfrentamientos permanentes que vimos, por ejemplo, entre Irán e Irak, claro. La guerra en la década del 80, consecuencia de la revolución de los ayatolás apoyada por la Unión Soviética. Todo esto, entonces, tiene que, de alguna manera, ponernos ya en, digamos, en una especie de cautela, porque la Guerra Fría, ex post, bueno, uno puede decir se evitó la confrontación, pero durante la Guerra Fría, muchos pensaban que iba a ser inevitable la confrontación. De hecho, algunos recordarán los movimientos pacifistas antinucleares de la década del 60 y sobre todo de la década del 70.
Claro.
Manifestaciones importantes en universidades, en las grandes ciudades europeas, porque la escalada nuclear, bueno, predecía una confrontación prácticamente que aseguraba la destrucción de la Tierra. Entonces, estamos en un momento de aceleración de los conflictos. Esto tiene que ver con una coyuntura política singular, que es la elección en los Estados Unidos, porque ya quedó claro, Vero, que la administración Biden, en general los demócratas, pasó lo mismo con Obama en Siria, le rehúyen al
la
conflicto,
retiran, sí.
Y sobre todo a enfrentar a Irán. No se sabe bien por qué, pero bueno, hubo ahí un programa, ¿se acuerdan? Un intento de controlar el desarrollo nuclear en Irán, que justamente llevó adelante el actual secretario de Estado, Anthony Blinken. Eso salió muy mal. Por supuesto, Irán no frenó en absoluto el desarrollo nuclear, no cumplió con ninguno de los compromisos, y eso finalmente se cayó cuando llegó Donald Trump, pero mucho antes era evidente que no estaba funcionando. Aclaro esto porque muchos piensan que Irán, en este contexto, desafía a Estados Unidos, suponiendo que la administración Biden, en su último año, bueno, no va a modificar lo que ya aparece como una doctrina. Por eso Estados Unidos, algunos interpretan, bueno, está respondiendo a los ataques de los hutíes ahí en el Mar Rojo. ¿Por qué quiero cerrar con esto? Porque aquí la gran pregunta es si, primero, efectivamente Estados Unidos va a seguir aceptando, entre comillas, pasivamente el desafío de Irán sin reaccionar en este último año, si justamente por la dinámica electoral y la ventaja que tiene Donald Trump, los demócratas no van a recurrir a involucrarse en algún conflicto simplemente para tratar de sumar apoyo a un presidente débil y que está corriendo de atrás en las elecciones. Y tercero, bueno, si esto puede cambiar con un eventual triunfo de Trump en las elecciones de noviembre. Lo cierto es que entramos en esta etapa tan complicada. En el foro de Davos, si ustedes revisan, hay muchos paneles sobre esta cuestión. Claro. La estrella es Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania. No va a ser Javier Milei, por más que mucho interés en conocerlo, porque los líderes del mundo interpretan que lo de Ucrania es simplemente el primer paso y que esta nueva situación internacional tiene a Europa en el centro del conflicto, esto en sí mismo. Imagínense hace 10 años pensar que Europa podía volver a la guerra.
No,
bueno,
claro.
Hoy ya es un dato de la realidad, vivimos en un mundo de estas características, y la pregunta es la siguiente: y esto es así, ¿cuál es la estrategia más conveniente para la Argentina? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué plan de reconstrucción de las Fuerzas Armadas deberíamos tener? ¿Qué papel del Estado deberíamos tener si el mundo se dirige hacia una guerra fría o una guerra no tan fría? Me parece que lo que estamos discutiendo ahora tiene que ver con la agenda de los 90, tiene que ver con la agenda, digamos, de salir del populismo, y tiene muy poco que ver con este nuevo mundo al cual nos estamos enfrentando.
No es un dato menor, Sergio, te consulto también acá. Vos planteabas este escenario haciendo la comparación con el tema de la Guerra Fría. En la Guerra Fría estaban claramente marcados los dos polos en el escenario. Tenías a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por un lado, Estados Unidos en el otro. En este caso, la definición, o por eso estamos siguiendo tan de cerca a Estados Unidos, porque tenemos uno de los actores muy marcados, pero la otra pata todavía no se termina de definir.
Es así. La otra pata, bueno, es China, obviamente. Es la economía hoy más grande del mundo.
Bien ahí.
Sigue siendo Estados Unidos la principal potencia militar, sigue siendo la principal potencia económica. Pero China en tamaño de la economía superó largamente a los Estados Unidos, tiene una capacidad tecnológica extraordinaria. A los que les gusta el desarrollo de las últimas tecnologías, el 5G, ya se habla del 6G, la lucha por los microchips, ahí se juega buena parte del futuro de esta conflagración mundial. China es la otra potencia. Es cierto, son economías muy integradas, la China y la de Estados Unidos, no ocurría eso con la Unión Soviética. Esta interdependencia global hace que, de alguna manera, las chances de una confrontación entre estas potencias sea acotada, pero está Taiwán, está también esta especie de recelo de Estados Unidos por el incremento en la importancia de China como inversor global, tanto en infraestructura como en empresas, digamos, en el sector real. Ustedes, por ejemplo, en el norte de México, que se volvió una de las zonas de mayor cantidad de inversión industrial en el mundo, la zona de Monterrey, por ejemplo, en el contexto de esta especie de neoproteccionismo norteamericano para evitar que las empresas chinas sigan siendo tan influyentes, bueno, ¿qué hicieron los chinos? Se instalaron en México, con el Tratado de Libre Comercio, pueden entrar perfectamente. Las reglas del sistema son aprovechadas por China con una estrategia más capitalista, cierto, un capitalismo de Estado, pero mucho más eficiente de lo que era el estatismo ridículo de la Unión Soviética.
Interesantísimo para seguir este tema, y seguramente así lo vamos a hacer. 7:20 p.m.